5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno admite la alarma social por la ley del solo sí es sí, pero pide prudencia a la espera de que el Supremo unifique doctrina. De momento, la estrategia del Ejecutivo pasa por intentar ganar tiempo ante esta polémica generada por la ley estrella del Ministerio de Igualdad. Ya son al menos 14 casos en los que violadores, pederastas y agresores sexuales han visto rebajadas sus penas. Unos hechos que han pillado a Pedro Sánchez fuera de España, Ricardo Rodríguez.
El plan de la Moncloa era llegar al fin de semana, llevados por la inercia de la presencia de Pedro Sánchez en el G20 y en Corea del Sur. La crisis abierta por las fisuras de la ley del solo sí es sí ha sacudido a la coalición y ha caldeado el ambiente en el mismo PSOE hasta el punto de que los varones han reclamado al unísono rectificar el texto de una norma que entró en vigor hace un mes. Mientras hace aguas la agenda feminista, Sánchez aparece atrapado en una disyuntiva perversa para sus intereses y deja la ley como está, transmite inacción. Si la cambia, asume un fracaso y va al choque con los morados. Su decisión por ahora ha sido intentar ganar tiempo. Idéntica estrategia ha desplegado el presidente con ir más allá del borrado de la sedición en la reforma del Código Penal y rebajar la malversación, una demanda de Esquerra que sobresalta a los socialistas.
Precisamente la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont va a utilizar la derogación del delito de sedición del gobierno para defender su inmunidad europarlamentaria. Con este argumento trabaja su abogado de cara a la vista oral que se celebrará el próximo viernes en el Tribunal General de la Unión Europea. De esto depende, te recuerdo, que Puigdemont pueda volver a España sin ser detenido. Además, en cuanto a la guerra, esta noche la ciudad de Zaporía ha sufrido un nuevo ataque con misiles. Ha sucedido en una planta industrial donde se ha producido un incendio y entre los escombros podría haber personas atrapadas. Continúan además en Ucrania los problemas de suministro de energía, sobre todo en Kiev y Odessa, como ha asegurado Zelensky.
Durante todo el día, el personal de energía ha trabajado para restablecer la normalidad del suministro eléctrico, por lo que a día de hoy ya hay un número significativamente menor de paradas de emergencia. La difícil situación con el suministro eléctrico continúa en un total de 17 regiones y en la capital.
Mientras en España la luz registra hoy su precio más bajo en lo que va de año, desciende más de un 51% hasta los 56 euros el megavatio hora de media. Esto se debe a la caída de la demanda al ser fin de semana, aunque no siempre ocurre, y al moderado precio del gas que se sitúa por debajo de los 53 euros. En lo que llevamos de noviembre estamos pagando un 23% menos que el mes anterior, pero sigue siendo más del doble que antes de la pandemia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además Luis Enrique se estrena como streamer, Dani Saseña.
El seleccionador nacional realizó ayer su primer stream en el que habló de sus favoritas al Mundial, sus sensaciones y sobre todo de la dolorosa baja de José Luis Gallá.
Hoy le he tenido que decir a un jugador como José Gallá, bueno, que tenía que abandonar la concentración debido a su lesión, que es una lesión no demasiado grave, pero que con la inmediatez de los partidos y del Mundial implica tener que tomar muchos riesgos.
El lateral del Barcelona, Alejandro Valde, será quien sustituya al futbolista del Valencia y lo hará desde hoy cuando se espera que llegue a Qatar y se incorpore a la concentración. La selección además completó ayer su primera sesión de entrenamiento en las instalaciones de la Universidad de Qatar. Otras selecciones también ultiman sus preparativos para este Mundial con amistosos. Serbia venció a Bahrein, Camerún empató con Panamá y Bélgica perdió con Egipto. La selección española sub-21, por su parte, se impuso a Japón en un amistoso disputado en la Cartuja. Por 2-0, los autores de los goles fueron Beñat Turrientes y Manu Sánchez. En segunda división arrancó ayer la jornada 16 con la goleada del Granada al Albacete. Hoy se juegan 4 partidos más. En la Euroliga de baloncesto perdió Baskonia frente a Mónaco y en Fórmula 1 Max Verstappen fue el más rápido de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi.
Sigues poniendo a las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las calles deluxe. Seguimos poniendo las calles. Hoy precisamente en facebook.com/poniendolascalles, entre otras cosas, te estamos preguntando cuál es tu salsa favorita. Y todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Y es que estamos ahora mismo a punto de comenzar las fechas del año en las que probablemente más vamos a comer. Hay gente que incluso se pone a dieta antes de las vacaciones de Navidad, antes de estos días de reflexión y de fiesta y de alegría, precisamente para tener un poquito más de margen, poder engordar con tranquilidad, y ya luego, pues, cuando pasen los Reyes, pues por muchos kilos que hayas cogido estás un poco equilibrado. Pero es verdad que la Navidad siempre llega con sus tentaciones culinarias y siempre nos recuerda el viejo reto de tratar de no engordar o no engordar mucho. Pero es que esto muchas veces es imposible. La ciencia viene a ayudarnos con un descubrimiento, y es que los científicos españoles han descubierto el que podríamos llamar gen de la delgadez. Bueno, para estas cosas ya sabes que el mundo de la ciencia lo controla muy bien Jorge Alcalde, y siempre tiramos de él para que nos ayude a entenderlo. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues bien, sorprendido, porque es que es verdad, hay mucha gente que se pone a dieta antes de la Navidad para luego equilibrar lo que sabe que va a engordar y ya luego en enero pues lo pueda bajar con más tranquilidad. Yo no sé si tú estás de acuerdo en ese sistema.
Bueno, no sé si es una buena idea, porque entre otras cosas lo ideal para el cuerpo humano es que tengamos un equilibrio todos los meses del año. Eso sería lo bueno, ¿no? Lo que los médicos nos recomiendan. No intentemos hacer ahora una dieta extrema para luego recuperarlo, porque esos picos de idas y venidas modifican nuestro metabolismo, y lo modifican tanto que al final puede ser más perjudicial que beneficioso para nosotros. Uh-huh. La idea sería intentar mantener la línea mes a mes, y hombre, si nos excedemos un poquito en Navidad, que va a ser inevitable y además es hasta bueno, ya lo iremos recuperando luego poco a poco.
Qué bueno. Oye, Jorge, ayúdanos a entender qué es eso del gen de la delgadez, que ya veo que ha saltado a los medios de comunicación.
Sí, fíjate, es una investigación de científicos españoles, de científicos que han investigado pues con ratones de laboratorio y también con el ADN procedente de algunas personas voluntarias, cuáles son los genes que pueden estar relacionados con que engordemos más o adelgacemos más. No se sabe muy bien, la ciencia no conoce muy bien cuánto de importante es nuestra dotación genética a la hora de que la naturaleza elija si vamos a ser más o menos tendentes a la obesidad. Se sabe que hay un porcentaje genético importante, hay algunos genes que nos condicionan a ser más propensos a engordar o más propensos a adelgazar, pero también hay mucho, evidentemente, de hábitos, de costumbres, de alimentación, de ejercicio. Pero yo creo que tú, como todos los que nos estáis oyendo, sabéis perfectamente que hay personas que comen como limas y nunca engordan, y decimos, pero ¿cómo es posible? Y otros que apenas comiendo un poquito, pues enseguida empezamos a echar barriguita. Bueno, pues esa diferencia posiblemente pueda estar en los genes. Y eso es lo que han intentado investigar estos científicos. Y han encontrado uno de esos genes, uno de los muchísimos genes que componen nuestro organismo, que podría predisponernos a adelgazar, a ser más delgados, que quizá pudiéramos tener menos riesgo de obesidad aquellas personas que porten ese gen.
Uh-huh. Jorge, ¿todo esto cómo se ha descubierto? Porque me imagino que fácil no ha tenido que ser.
No es fácil, es una investigación larga y se ha hecho primero con ratones de laboratorio. Se ha intentado analizar la cantidad de genes que ya la ciencia sabe que tienen que ver con el metabolismo y, por lo tanto, con la complexión física, con la tendencia a engordar más o menos. Y a todos esos genes se les ha analizado. Y se ha intentado buscar en ratones de laboratorio cuáles genes comparten aquellos ratoncitos que son menos tendentes a engordar, aquellos que comiendo mucho no engordan tanto. Y han descubierto en concreto uno, un gen que puede ser muy importante, casi un gen mágico, porque han descubierto que al activarlo en los ratones, es decir, al hacer mediante ingeniería genética que ese gen en el ratón esté más activo, esos ratones podrían comer entre un 15 y un 30% más de calorías y no engordar. Uh-huh. Aquellos ratones que tenían ese gen comían más y engordaban lo mismo que aquellos que comían menos.
Uh-huh. Es verdad, Jorge, una cosa que nos llama la atención es que las personas que lo tienen, sobre todo que lo tienes como lo estás contando, pueden comer de todo sin engordar. A mí eso me da mucha envidia, ¿no? Hay ciertas comidas que a mis amigos no les engorda absolutamente nada, y hay ciertas cosas que yo como y noto que engordo según estoy masticando.
Sí, eso pasa. Lo que pasa es que también los científicos, los expertos que han llegado a esta conclusión, nos alertan de que de aquellos que tengan ese gen, que por cierto tiene el 60% de la población europea, o sea que la mayoría de la gente tiene ese gen de la delgadez, tampoco eso quiere decir que puedan tener barra libre y comer todo lo que quieran.
Claro.
Porque hay un porcentaje importante de la tendencia a la obesidad que tiene que ver con la alimentación y los hábitos, no solo con los genes. Tampoco sería bueno decir ahora, bueno, ya que tú te has detectado este gen, ahora ya puedes descuidar tu comida. No, eso tampoco sería bueno. Pero sí es verdad que el estudio de este gen nos permite por lo menos intentar interpretar por qué el metabolismo de unas personas es tan diferente al de otras y se producen pues tantas tipologías humanas a la hora de comer.
Porque a partir de ahora, ya una vez conocido este gen, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo nos beneficiamos la humanidad con este descubrimiento?
Mira, conocer un gen siempre es muy bueno para la ciencia porque nos permite, en primer lugar, tener una diana terapéutica, es decir, un objetivo al que apuntar para lo que la medicina necesite. Y después también para catalogar posibles predisposiciones o riesgos. Para la gente que es sana y que más o menos podemos estar pues más o menos gordito, que tampoco pasa nada, porque tener unos kilos de más, ni que obsesionarse con la dieta tanto, ¿no? Siempre que tengas una salud poderosa y que no tengas ningún problema de salud, pues tampoco nos va a preocupar mucho tener o no este gen. Pero para aquellas personas que tienen un metabolismo de riesgo, es decir, que tienen una tendencia enfermiza, por ejemplo, a una obesidad que puede producir problemas cardíacos, o aquellas personas, lo contrario, que tienen una tendencia enfermiza a la delgadez y que pueden tener problemas también nutricionales sí, de manera natural, ¿no? No es porque ellos dejen de comer voluntariamente. Pues para ellos sí que puede ser muy útil conocer qué predisposición tienen y cómo se puede prevenir algunas enfermedades relacionadas con la delgadez o con la obesidad. Y quizá en el futuro pues podamos hacer que ese gen se active de alguna manera especial en aquellas personas que tienen patologías serias de obesidad y no hay manera de reducirles el peso, por mucho que hagan dieta, por mucho que se cuiden, por mucho que tengan cuidado, aún así su cuerpo no les permite adelgazar.
En cualquier caso, ¿sabes lo que opino, Jorge? Que lo de adelgazar, lo de engordar, automáticamente va un poco en la serie de cada uno. Imagino que esto va en los genes y uno está más predispuesto a engordar, que las castañas ahora en otoño le engorden y a otro le sienten bien. Es una cosa que, es lo que yo opino, que no soy un experto como tú.
No, estoy absolutamente de acuerdo y sobre todo el mensaje es el siguiente: el ser más o menos gordito o gordita, tener más o menos peso, tener una forma más redondeada o más de palo, no implica nada, no supone nada, no hay que obsesionarse con ello. Pero sí hay que tener cuidado porque hay ciertos metabolismos, por exceso y por defecto, que conducen a patologías. Para eso es para lo que se investigan estos genes. No se investiga para que todos estemos tan delgaditos como una modelo de pasarela, porque eso sería aburrido y además malo para nuestra salud. Pero sí se investiga para que aquellos que tienen un problema serio de salud puedan dejar de tenerlo. Y eso no es cuestión de mirarse en el espejo, es más bien de mirarse en el médico. Y eso es más importante.
Desde luego que sí. Pues Jorge Alcalde, yo te doy las gracias. Te leemos en Squire, te disfrutamos en la cadena COPE. Siempre un placer que formes parte del staff de este programa de radio. Cuídate mucho, Jorge.
El placer es mío siempre. Pasado buen día. Hasta otra.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Tengo mucho interés en que escuches esto atentamente.
Estás en un mundo inmenso. Un canal para los que soñamos conocer los lugares más inexplicables de este planeta. Desde que existimos los seres humanos, nos hemos apropiado de este mundo de las maneras más impensadas. Algunas veces encontramos formas épicas, como en esta isla perdida, donde construimos el pueblo más inaccesible del mundo. Otras veces encontramos formas insólitas, tal cual pasó en este archipiélago, donde hace tanto frío que los cadáveres nunca se descomponen y tuvimos que prohibir, por ley, la muerte. Y algunas veces simplemente fracasamos, como en esta ciudad que tuvo que ser abandonada por un incendio que no se pudo extinguir en 56 años. Pero lo más importante es que siempre estamos buscando nuevas formas de apropiarnos del mundo. Tal cual hizo este señor, que ocupó una vieja plataforma marina y la declaró una micronación independiente. Hay mil historias como estas y pensamos contarlas todas. Suscríbete a Un Mundo Inmenso, un canal con explicaciones de lugares inexplicables.
Un Mundo Inmenso nació en YouTube en septiembre de 2018 y hoy te puedo decir que es uno de los principales canales en lengua española dedicados a la geografía, con casi 1,5 millones de suscriptores. El equipo lo componen Francisco Llorens, Antonia Grasolano, Diego Briano. En este canal se publican vídeos de forma constante y tratan además las curiosidades del mundo y de cómo viven las personas en distintos puntos del planeta. Y hace unos días se ha publicado el libro en el que se recogen muchas de las historias que nos suelen contar esos tres amantes de los lugares más inhóspitos del planeta Tierra. Así que vamos a hacer una conexión con Argentina, porque allí se encuentra Diego Briano, que está ayudándonos a poner las calles en esta mañana. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Con qué dirías que ocurren más cosas inexplicables en el continente, en el americano o en el europeo? Porque yo me estoy volviendo loco con tanta información que tenéis.
Y posiblemente en el nuestro, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
En estos días, y en nuestro país particularmente.
Cosas que no explicáis ni entendéis, que os seguís preguntando esto por qué está pasando.
Sí, por suerte nuestro canal no se mete tanto en esos temas, es más es un canal sobre lugares, sobre turismo, sobre conocer el mundo, y no tanto sobre esa actualidad.
Es impresionante, porque lleváis triunfando desde 2018, comenzasteis vuestra andadura en YouTube y ahora sacáis incluso un libro. Yo creo que cuando alguien saca un libro es porque demuestra que todo lo anterior es digno de dejar escrito en negro sobre blanco. Pero cuéntanos, ¿cómo fue lo de juntaros y comenzar con este gran proyecto?
Mirá, fue una apuesta. En realidad también nos costó un poco arrancar, como todo en YouTube es al principio es a pulmón, y puede no salir bien. Nosotros tuvimos suerte. Nos juntamos con Francisco, fuimos a la escuela juntos. Yo ahora tenemos 34 y 35 años, pero nos conocemos hace un montón y compartíamos un poco este interés, viste, por la geografía, los mapas, las historias insólitas un poco relacionado con eso, y con Antonella, que es parte del equipo, que es diseñadora y vive allá en España, vive en Barcelona. Yo me conocí en un trabajando y nos llevábamos bien y dijimos, bueno, vamos a intentar esto. Teníamos ganas de probar algo en YouTube. Nosotros habíamos hecho laburos en medios y muchas cosas de video, y lo intentamos. Y bueno, más o menos a los 6 meses, al año de estar como publicando videos regularmente, el canal empezó como a funcionar bien. Tuvimos como ahí un pico de suscriptores. Y bueno, ya hace 3 años que es como nuestro trabajo.
Yo la verdad que estoy disfrutando mucho conociéndoos en profundidad, y fíjate que os he invitado a participar en ese programa de radio donde aquí en España somos líderes de audiencia en la madrugada, y lo que me sigo preguntando, Diego, es si vuestro principal objetivo es el de informar, quizás sea el de analizar. A veces he pensado que el de entretenernos a los suscriptores, o incluso de darnos cosas a descubrir, porque se aprende tanto en vuestro canal y ahora en vuestro libro, que es increíble.
Bueno, sí, hay algo de eso. Hace un tiempo leí un mensaje de un suscriptor que decía que estaba fascinado porque nos ocupamos de lugares que no le importan a nadie. Y yo creo que hay algo de eso, ¿viste? Como que intentamos traer a la superficie historias de lugares que a los que por ahí nadie iría, en su mayoría, o que serían muy difíciles de llegar y que, sin embargo, son reinteresantes y visualmente son muy lindos de mostrar, y mayormente tienen, viste, historias insólitas que a los que vivimos como en grandes ciudades como nosotros se resulta increíble. Entonces la idea era como contar esos lugares, claro. Y bueno, el libro rescata eso también.
Claro, porque la idea está claro que, bueno, pues que surge de tres cerebros con muchas inquietudes. De todo lo que habéis contado hasta la fecha, Diego, ¿cuál es el hecho o acontecimiento que más te ha llamado la atención?
Es difícil esa. Ya. Hay un video que incluso es nuestro primer video, que terminó siendo un video muy simbólico, que es sobre Tristán de Acuña, que es una isla que es muy desconocida, pertenece al Reino Unido, y de alguna forma es como la historia madre del canal. Es un lugar al que se supone que es el sitio habitado más inaccesible del mundo. Y tiene la particularidad de que, como la isla es volcánica, tiene muy poca superficie, no hay forma de crear un aeropuerto. Entonces, para llegar es muy difícil, tenés que tomarte un barco desde África, más o menos una semana es la distancia, el tiempo. y ni siquiera es un barco que sale regularmente, o sea, es una un lugar al que sería muy, muy difícil llegar. Y bueno, siempre hablamos, volvemos mucho a ese lugar y también es parte, es uno de los capítulos del libro, así que quizás ese lugar sea.
Estamos hablando con Diego Briano, es uno de los componentes de este proyecto tan bonito llamado Un Mundo Inmenso. Él está ahora mismo en Argentina, nosotros estamos en España haciendo radio en directo. Y Diego, si te tuviese que preguntar, pues, ¿cuál es el pueblo más frío del mundo y qué pasa en él? Cuéntale a los ponedores, cuéntale a nuestra audiencia lo que habéis descubierto en vuestro libro, que sale francamente bien descrito, y por supuesto en vuestro canal de YouTube.
Bueno, el pueblo más frío del mundo es Oymyakon, es un pueblo muy pequeño en Rusia, a oriente de Rusia, en lo que es Siberia. Es el lugar donde se registró la temperatura más baja en la historia, sacando la Antártida, ¿no? y el Ártico. Y ahí hay una población muy chiquita, y es uno de los capítulos del libro, y es un video que tenemos en el canal, que es un video de los que anduvo mejor. Debe tener ahora más o menos 4 millones de reproducciones. Y bueno, es un lugar extrañísimo, tanto que las heladeras o las neveras, como dicen en España, se utilizan para calentar más que para enfriar, donde los celulares en la calle no funcionan de tan baja que es la temperatura y solo funcionan en el interior de las casas. Y bueno, nada, en el libro también lo desarrollamos como para que lo conozcan un poco más.
¿Y en qué pueblo está prohibido morir por ley? ¿Y por qué? Porque también es otra de las cosas que a la gente le va a sorprender muchísimo.
Sí, hay un archipiélago en el Ártico, en el norte, que pertenece a Noruega, se llama Svalbard. Puede que en Europa sea conocido, para nosotros acá en América es un lugar muy remoto. Y sí, es una población también muy chiquita, y que tiene la particularidad, entre otras muchas, que uno no se puede morir en ese lugar. Entonces las personas que están frente a una situación terminal son trasladadas al continente. Originalmente eso tiene que ver con que es tan baja la temperatura que los cuerpos, cuando son enterrados, no llegan a descomponerse, y ante situaciones de virus o enfermedades, el riesgo para la población que sigue viva es que esos cuerpos siguen transmitiendo estas enfermedades, entonces necesariamente se los tienen que llevar a Europa continental, a Noruega.
Son pueblos con muchas particularidades, ¿verdad? Noruega es un sitio muy especial.
Sí, es muy especial. También tenemos, bueno, hemos hablado de Isla Feroe, que está ahí cerquita, eso es un capítulo del libro también. En general los temas del libro son eso, ¿viste? Como lugares donde hay situaciones o muy insólitas o de récord. Hablamos del pueblo más alto del mundo, hablamos del pueblo que está más al norte en América. Nos gustan los récords también.
Qué bien. Y luego en el capítulo 5 he descubierto que, bueno, que nos mostráis un país que no existe, pero que se llama y tiene nombre Transnistria, ¿no? Transnistria. La historia de este pueblo, ¿cuál es? ¿Cómo se puede denominar un pueblo que no existe, que tiene nombre y que tiene una ubicación?
Oficialmente, para la comunidad internacional, es parte de Moldavia, y es una historia de una nación que quiere independizarse, como las hay muchas, sobre todo en Europa, pero la particularidad que tiene es que yo no lo conozco, lo hemos contado en el canal, pero tiene aparentemente todos los elementos para ser reconocido como un país, tiene fronteras, tiene sus propias fuerzas de seguridad, tiene sus propias representantes, sin embargo está en un limbo de geopolítica internacional entre Rusia y parte de las potencias occidentales, que es una historia también que hemos escuchado muchas veces. Y a ninguno le termina de convenir reconocerlo como un país independiente, entonces ellos se consideran un país autónomo, pero para el mundo no es reconocido, y bueno, ahí está. Tenemos varias historias también así en el canal, como de países que pujan por ser reconocidos.
Diego, para acabar, que no te quiero quitar más tiempo, de un país pasamos a un continente, la Antártida. Sí. Para vosotros, y es lógico, coincidís en que es un sitio bastante inhóspito, pero a la vez lo denomináis como extraño. ¿Por qué es tan extraño la Antártida?
Bueno, sin duda, es un lugar inmenso, mínimamente habitado, no recuerdo exactamente ahora, pero la cifra de personas que se quedan en invierno es bajísima, muy muy baja, creo que son 5.000 personas, como mucho. Es un lugar también que tiene que ver con el futuro, ¿no? Hay mucha expectativa sobre lo que puede llegar a pasar ahí más adelante, quizás si continúa el calentamiento global. Para nosotros en Argentina y en el Cono Sur también es un territorio como muy importante, muy simbólico. Hay reclamaciones de soberanía en Chile, en Argentina. No recuerdo España si tiene bases en la Antártida.
Uh-huh. Teníamos una incluso dos. Creo que había una base que se llamaba Rey Juan Carlos I.
Perfecto. Bueno, claro, uh-huh. Eso es espectacular. Hay bases, uh-huh. Es un lugar rarísimo. Hay bases muy cercanas, por ejemplo, hay una base argentina, no, perdón, chilena, uh-huh. Que a metros tiene una base rusa. Es un lugar donde de alguna forma se cruzan como todas las naciones. Hay un propósito científico que también es muy lindo. La fauna es rarísima. Bueno, ni hablar lo que tiene que ver con el clima. Es un lugar que nos encantaría conocer. Uh-huh. Me parece que a cualquiera que le gusta viajar y conocer lugares raros, es un poco el máximo lugar para conocer. Yo tengo un deseo muy fuerte de conocerlo. Y bueno, sí, nos encanta. Siempre tratamos de hacer algún contenido sobre la Antártida.
Pues sabes una cosa, Diego, mi mujer siempre me dice, Carlos, tienes que visitar, descubrir y conocer Tierra de Fuego. Dice que es uno de los lugares más hermosos que tiene la Tierra.
Es verdad. Yo tuve un trabajo y tuve la suerte de recorrer bastante Argentina, que es bastante grande.
Sí.
Y creo que probablemente sea la provincia más linda que tenemos. Es un lugar todavía muy virgen. Uh-huh. Hay una sola ruta que conecta las tres ciudades principales. Ushuaia, que es la más por ahí conocida, que sí. Se supone que es la ciudad más al sur del mundo. Y después el resto es prácticamente un paisaje muy salvaje, que ya es difícil de encontrar en muchas partes del mundo, donde no hay ningún tipo de camino, ni ningún tipo de servicio, ni nada. Y tiene toda esa mística del fin del mundo, ¿no? Es el puerto máximo para partir hacia la Antártida. Sí. Entonces es un lugar donde hay muchas embarcaciones, gente de todo, es muy cosmopolita porque recibe turismo de todo el mundo. Y hay gente como que se prepara para hacer trekking, aventura. Es un lugar que, para el que le gusta ese tipo de turismo, es espectacular.
Claro, ya lo creo. Diego, os conocimos con Un Mundo Inmenso en YouTube, ahora está en libro. Os vamos a seguir siguiendo, os vamos a seguir disfrutando. Y desde Madrid, la capital de España, desde el programa de los currantes, del programa que acompaña a la gente mientras está trabajando en la madrugada, os mandamos un abrazo enorme y sobre todo las gracias por hacer cosas por y para los demás.
Pulpo, gracias a ustedes y un saludo para toda España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Arranco, ¿no?
Tira para adelante.
Tira.
¡Hola, hola!
Falta un día. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
El panorama en nuestro campo no tiene muy buena pinta. La inflación de los precios está siendo muy duro para este sector.
No aumentan los abonos, los insecticidas, la luz, el agua.
A todo esto hay que añadir otro problema, el de la falta de relevo generacional.
Sin duda, la necesidad de mano de obra.
Quiero centrarme ahora en estos jóvenes que quieren dedicarse a trabajar en el campo.
Pues chicos, yo tengo la esperanza de que la situación cambie y que vuelva a la normalidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. ¿Lo estabas esperando?
Que ahora mismo te va a recitar la alineación de España.
Este fin de semana comienza el Mundial de Fútbol 2022.
A partir del 20 de noviembre para flipar.
Este domingo, partido inaugural, Qatar-Ecuador. Y a partir de ahí,
a las 2 hay partido del Mundial y damos todo. A las 5 hay partido del Mundial y damos todo. A las 8 hay partido del Mundial y damos todo.
Desde este domingo, el Mundial de Qatar se vive en COPE. Lo damos todo.
Todos los partidos del Mundial.
Y además, este fin de semana, toda la Liga de Segunda. Onda, la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Tiempo de Juego cada día desde las 2 y hasta las 10 de la noche.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Predicad el Evangelio a toda criatura.
Hemos perdido a Ferreira.
Eso no es posible. El padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón.
Debemos encontrar al padre Ferreira.
En cuanto pongáis un pie en ese país, os expondréis a grandes peligros.
Rezo, pero me siento perdido. Le estoy rezando al silencio.
Ya está aquí, ensangrentado y con un kimono y un crucifijo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a encontrar sentido a nuestros silencios, incluso en los más incómodos.
Madre mía, esta película es delicada. No sé por qué hoy nos traes Silencio, de Martin Scorsese.
Pues mira, me ha costado elegirla porque, pero había que hablar hoy de Scorsese porque cumple 80 años, nada menos, este cineasta neoyorquino, Martin Scorsese. Felicidades, maestro. Por cierto, que es sin duda uno de los grandes cineastas de la historia. Marcó tendencia sobre todo hace 50 años con sus amigos Coppola, De Palma, Lucas, Spielberg, fíjate tú, se han hecho, ¿no? Él en concreto nació el 17 de noviembre de 1942 en Queens, en el seno de una familia humilde de emigrantes italianos católicos. De pequeño era asmático y achacoso, de modo que se dedicaba a ver la realidad a través de la ventana, dice él, y a escaparse al cine. Claro, era un cinéfilo empedernido. Se planteó entrar en el seminario para hacerse sacerdote, pero le aconsejó un buen amigo suyo, cura, y se decantó por el cine. Claro, cine al que ha aportado películas de la talla, atento, de Malas Calles, Taxi Driver, Palma de Oro en Cannes, New York, New York, Toro Salvaje, que fue nominado al Oscar al mejor director por esa película, El Rey de la Comedia, Joaquín Noche, Uno de los Nuestros, La Edad de Inocencia, El Aviador, Infiltrados, en fin, también polémicas. Algunas de ellas, lógicamente, ¿no? Con esta película, con Infiltrados, por fin ganó el Oscar 2006 al mejor director. Tras dirigir la notable fantasía familiar La Invención de Hugo, que sorprendió a todo el mundo, rodó ya dos películas más duras, El Lobo de Wall Street y El Irlandés, que son radiografías muy fuertes de la sociedad estadounidense actual, y entre medias volvía a tocar la excelencia con otra película incómoda, Silencio, que en mi opinión es una de las mejores películas religiosas de la historia, y según Iver Winkel, que es el productor de casi todas las películas de Scorsese, es la mejor película del maestro.
Sin embargo, el argumento, ya sabes que hasta que el ponedor que nos está escuchando ahora mismo, pues muchos en la cama, otros trabajando, hasta que entran en contacto visual con la memoria de la película que nos cuentas, necesitan siempre el recordatorio del argumento de la peli. ¿De qué iba esto de esta película del silencio?
Pues mira, el guión es de Jay Cox y del propio Scorsese, se basa en la famosa novela histórica Chimoku, que es el título original, Silencio, del novelista católico japonés Susaku Endo, que nació en el 23, murió en el 1996, y fue el típico asiduo aspirante al premio Nobel de literatura, el que estaba siempre en las quinielas y nunca lo ganó. Esta película se publicó en 1966, fue llevada al cine primero en 1971 por un japonés, por Masahiro Shinoda, y la trama sigue los pasos de dos jóvenes misioneros jesuitas portugueses, el padre Rodríguez, que es Andrew Garfield, y el padre Garupe, que es Adam Driver, que viajan al Japón del siglo XVII. Está agitado porque es justo la rebelión Shimabara, que fue del 1637 al 1638, contra el shogunato Tokugawa. Y el objetivo de estos dos jóvenes jesuitas es intentar recuperar la fe de su antiguo maestro, el padre Cristóbal Ferreira, que lo interpreta Liam Neeson, que es un jesuita real, además, este es histórico, que apostató públicamente tras sufrir torturas y ver morir a sus compañeros, ¿no? Entonces ellos intentan, cosa que es histórica, por otro lado, o sea, salvarle y de paso ayudar a los demás cristianos perseguidos por el cruel gobernador Mokichi de Nagasaki, que lo interpreta un actor, bueno, un director y actor japonés llamado Shincha Tsukamoto.
Esta película está basada en hechos reales, porque la película es durita, ¿eh?
Es durísima, vamos. Los dos jesuitas jóvenes son imaginarios, aunque ya te digo que hubo varios intentos de rescate del padre Ferreira, que ninguno en principio culminó bien, ¿no? Pero el personaje del padre Ferreira es real. San Francisco Javier llegó a Japón en 1549, en 60 años ya había 300.000 católicos. Fíjate que en 1600 ya había 95 jesuitas extranjeros y 70 japoneses, era una burrada, ¿no? Se sabe que además 86 señores feudales se bautizaron oficialmente, muchos simpatizaban también con el cristianismo, pero en 1614 empezaron las persecuciones, que fueron durísimas contra los cristianos. Sí. Se calcula que unos 1000 católicos murieron mártires de forma directa en ejecuciones, a veces muy crueles, y varios miles más murieron de enfermedad o pobreza, porque les confiscaban todas las cosas que tenían, ¿no? En esa época las autoridades japonesas, para provocar las apostasías, inventaron una terrible tortura que no voy a describir, que muestra la película y se llama La Fosa. Ahí sale la película, ¿no? Cuando un clérigo apostataba, que es la historia que está contando esta película, se le liberaba, se le afiliaba a un templo pagano japonés, bien sintoísta, budista o confuciano, y se le obligaba a casarse con una mujer de la clase social más despreciada, que eran las viudas de algún criminal ejecutado. Entonces ahí le ponían, siempre bajo vigilancia, por supuesto, claro. Y es lo que le pasó en 1633 al jesuita portugués Cristóbal Ferreira, que tenía entonces 53 años, que había quedado como superior en Japón tras el martirio de sus predecesores y que apostató tras 5 horas de tortura en la fosa de Nagasaki. Durísimo el tema. Cuando Japón se cerró al mundo y murió el último sacerdote clandestino, los Kakure Christian, que así se llamaban, cristianos escondidos, intentaron mantener la fe sin sacerdotes, ocultos, aislados, durante 240 años. Y efectivamente, en 1873, cuando llegó la libertad religiosa, quedaban unos 30.000 cristianos en todo el país sin ningún sacerdote.
Es increíble. Fíjate que es una película bastante delicada, Jero. Yo no sé la gente cómo lo recibió, si tuvo acogida positiva, si la gente no entendía nada, si la rechazó, si se le hizo la cobra. Cuéntanos un poco a los ponedores cómo fue acogida esta película.
Hombre, hubo división de opiniones entre cristianos, ateos y de todo. Bueno, claro. El tema y el tono. Claro. Pero bueno, se le pasa mucho a Martin Scorsese, ¿no? No funcionó bien en taquilla, solo recaudó unos 24 millones de dólares en todo el mundo, que es menos de la mitad de los 50 millones que había costado, porque es una película poderosísima.
Muy poderosa.
Sin embargo, el American Film Institute la seleccionó entre las 10 mejores películas de ese año y fue nominada al Oscar 2016 a la mejor fotografía. Es espléndido el trabajo que hace Rodrigo Prieto. Y luego tuvo un montón de premios de asociaciones de la crítica. De hecho, la crítica se dividió mucho en su momento, pero en nuestro Rotten Tomatoes,
ahí te quería ver yo.
El referente, son positivas el 84% de las 200 críticas reunidas. 230 en concreto, que son muchísimas, sí. Y que le dan a la película una nota media de un 7,6 sobre 10. Yo le subiría al 8 o al 8,5 incluso.
A eso iba. Fíjate, me fío más de tu criterio que del de Rotten Tomatoes. ¿A ti, Jero, qué te parece esta película?
Pues mira, desde luego es quizá un poquito larga y espesa para el común de los mortales, y su visión del catolicismo es compleja, es algo pesimista, atormentada, o sea, se le pueden poner pegas, pero tiene algunas secuencias magistrales, formalmente desde luego, y tiene una reflexión espectacular sobre la gracia y la fe como medios para superar el pecado, a veces por caminos insospechados.
Claro.
O sea, si se abre la gracia a través de la apostasía, claro, hubo mucha gente recordó que el primer apóstata de todos fue San Pedro.
Claro.
Que, en fin, rectificó al día siguiente, pero fue apóstata. Claro, por eso es muy impactante, conmovedora, sugerente, es ideal para un cineforum. Yo tenía un cineforum con ella buenísima. Y además está muy cercana a los planteamientos del Papa Francisco, sobre todo durante aquel año que instauró de la misericordia, porque la visión que da de la confesión en la película y de esa idea del Papa de que Dios nunca se casa, de nunca se cansa de perdonar, me parece espléndida, ¿no? De hecho, las referencias evangélicas son constantes porque sabe de lo que está hablando. Scorsese, de hecho, dijo después de esta película que todo su cine era sobre la redención. Y en esta película, cuando el padre Rodríguez niega su fe finalmente, un gallo canta tres veces, que es lo que pasó justo cuando San Pedro negó a Jesús tres veces, cantó el gallo tres veces, eso es lo que dicen los evangelios.
Pero fíjate, cuando un director de ya con tan consagrado, con ese bagaje de película, se mete en la religión, sabe que va a encontrar detractores y gente que va a estar a favor. Yo no sé si esta película surge en un momento dado por algo que él ha vivido, por un momento de testimonio que recibe. ¿Sabes algo de cómo se crea, cómo se empieza a crear este silencio?
Bueno, él dirigió La última tentación de Cristo, que fue una película escandalosa en su momento, muy discutida.
En todo el mundo, además, en todo
cristiano,
el mundo.
Y al poco tiempo, en el año 89, le dan la novela de Susakuendo, y se la dan en Japón porque le había llamado Akira Kurosawa, nada menos, otro de los grandes, para encarnar a Vincent McMahon en Sus sueños, una de las películas de Kurosawa. Un año después, él directamente compra los derechos, le encanta la novela, para llevarla al cine, y luego pasan dos décadas de reveses, pleitos, o sea, tardó 27 años en articular la película, ¿no? O sea, que le interesaba muchísimo, ¿no? En 2019 incluso llegó a mirar sitios donde rodar en Nagasaki, en Japón, pero luego se canceló todo eso, en Canadá también algunas localizaciones adicionales, pero se paró hasta 2013 cuando el productor Irving Wilker, que le cita antes, anunció que sería filmada en Taiwán para abaratar costes. Y les asesoró el sacerdote jesuita James Martin, que es muy conocido y muy discutido también, ¿eh? Editor de The National Catholic Review en América, y colaboró en la... Él sobre todo colaboró para todo el tema de representar exactamente la vida de los jesuitas, ¿no? Y también consultaron a Wenzel Gessel, que era el traductor de 8 novelas de Susakuendo. E incluso el cineasta Ann Lee, que es de primera fila, ayudó a Martin Scorsese a encontrar lugares para filmar en Taiwán.
El reparto también es digno de mencionar, ¿eh? No digo nada.
Claro. Fíjate que Daniel Day-Lewis, Benicio del Toro, Gael García Bernal le negociaron para protagonizar esta película, pero ya en 2013 Andrew Garfield se unió al elenco ya como protagonista. Y poco después, en enero del 2014, Adam Driver y Liam Neeson completaron el reparto original. Liam Neeson perdió 9 kilos para realizar su papel, pero es que Adam Driver adelgazó 25 kilos. 15 antes del rodaje y 10 durante el mismo. Sale delgadísimo en la película. Y por su parte, Andrew Garfield se tomó un año sabático, se dejó crecer el pelo, la barba, antes del rodaje, y al acabar se fue directamente a protagonizar otra gran película religiosa, que es Hasta el último hombre de Mel Gibson, otra película potentísima.
Muy potente,
vaya,
¿verdad?
Vaya año que tuvo.
Es verdad.
Además, se sabe que antes de rodar, Garfield y Adam Driver hicieron en Gales unos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. No hablaron durante una semana para que tuvieran esa idea de la espiritualidad de sus personajes. Y Andrew Garfield afirmó una cosa que le honra, ¿no? Fue sorprendentemente fácil enamorarse de esa persona, de Jesucristo. Por cierto, que Jesucristo en la película le proporciona la voz Ciaran Hinds, que hace un personaje secundario. La voz en off de el Jesús, del rostro que sale cuando se le aparece de vez en cuando, se lo imagina Rodríguez, es esa. Pero el rostro fue tomado de un cuadro español, Verónica y la Santa Faz del Greco, que lo pintó el Greco en 1580 y que está expuesto en el Museo de la Santa Cruz de Toledo, en España. O sea, es una referencia española. Por cierto, Martin Scorsese aparece también en un cameo en la película. Es muy personal esta película, sobre todo el personaje Cuchifico es muy Martin Scorsese él mismo, lo ha dicho varias veces. Cuando Ferreira y Rodríguez están en Nagasaki filtrando el material de un barco mercante, Scorsese está sentado en una mesa en el patio, en el extremo izquierdo, y además está vestido con una capa tradicional de misionero y un sombrero negro de ala ancha, como iban ante los curas. O sea que se ve que
hombre,
ahí
claro.
Dice, bueno, voy a vestirme de cura también.
Claro que sí. Estas grandes producciones, imagino que también dan cabida a hacer unos grandes rodajes. ¿Cómo se filman? ¿Cómo se ruedan todas estas películas?
Bueno, aquí tuvo lugar durante 105 días en Taiwán, en estudios y luego en ubicaciones del condado de Hualien, y parece ser que fue agotador por las condiciones climáticas, que fueron duras, y luego por las exigencias de Scorsese, porque todo el mundo dice que es muy intimidante en el set de Scorsese,
claro,
que exige, por cierto, silencio absoluto, y que se desconcentra con mucha facilidad, sobre todo cuando es una película tan intensa como esta. Además tenían un presupuesto limitado, con lo cual no había ningún lujo, ¿no? La incidencia más grave es que se derrumbó el techo el 28 de enero del 2015 y murió un empleado contratado, y se lesionaron otros dos. Esto pasa en producciones de este estilo.
En cuanto a la banda sonora, no podemos destacar así muchas cosas, ¿no?
No, bueno, es muy original, que es como pasa siempre con Scorsese. Son 51 minutos de música original, casi todos minimalistas, inquietantes, que fueron compuestos por un matrimonio, el que forman los pianistas de Los Ángeles, Kim Allen Klug, que fue es director de música de la Quad City Symphony Orchestra, y su esposa Kathleen Kugle, que les ayudaron en algunos temas un californiano también, Francesco Lupica, que formó parte de la banda Shanti. O sea, es una música muy arriesgada también, la opción que tiene. Claro, también tuvo canciones, por supuesto, de cántico gregoriano. Vamos a acabar con una canción preciosísima, por cierto, a las almas del purgatorio. Ya que estamos en noviembre, es de la película, es una canción preciosa, ¿no? O sea que luego han compuesto otras partituras, pero siempre en películas independientes estos compositores.
Pues Jero, no hay tiempo para más, nos quedamos con esta canción para despedirte. Te doy las gracias y te digo una cosa, la próxima semana te quiero por aquí poniendo calles, ¿eh?
Aquí estaremos, si Dios quiere, nunca mejor dicho. Marcho en silencio a reponerme del profundo impacto interior que siempre me produce esta magnífica película, ya sea verla o hablar de ella.
Qué grande, Silencio de Martin Scorsese. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Yes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hay gente que nos llama, cada uno en su situación, y hay mucha gente también que está en la carretera. Hola, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Paco.
Hola, Paco, estás en directo. Paco, ¿por dónde andas tú, hermano?
Pues mira, yo estoy más o menos a unos 15 kilómetros de Burdeos, sobre las 8:30 pues se nos ha parado el tráfico.
Sí.
Luego a las 3:30 nos han, parece que iban a abrir el tráfico, hemos andado un kilómetro y nos han vuelto a parar y llevamos otra vez pues unas 4 horas y pico ya parados otra vez.
Ajá. Paco, o sea que tú estás en el mismo punto donde otro ponedor estoy anunciando aquí en la radio, donde Santiago Rodríguez también está atrapado en la carretera.
Sí, bueno, por lo que habéis dicho, está a 40 kilómetros, está bastante más atrás. Bueno, lo que no sé es cómo pueden estar ahí, porque cuando han parecía que iban a abrir, que hemos andado un kilómetro, detrás nuestro habían habilitado un camino, han empezado a sacar coches y camiones, y lo que no sé es si habrán abierto para sacar coches, porque había mucho turismo, y claro, la gente estaba con frío, sin calefacción, con los coches arrancados para no pasar frío.
Hombre, yo las fotos que nos han hecho llegar, lo que veo son muchísimos camiones, pero una barbaridad de camiones, incluso trailers con coches dentro.
Sí, 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 hay mucho camión. Ahora creo que están abriendo, pero claro, el accidente ha debido ser dos camiones. Creo que ha habido hasta algún fallecido. Entonces no sé por qué, bueno, me hacía un motivo igual a que tenga que venir un juez para levantar cadáver o...
Claro.
Y ahora están pasando, pero a cuentagotas, uno por uno. Estoy viendo desde aquí que están pasando adelante uno por uno.
Digo, Paco, que vaya situaciones, los transportistas, la gente de los camiones, os coméis en cualquier situación, en cualquier momento, os puede pasar algo así, ¿eh?
Sí, sí, claro. O sea, es que yo, por ejemplo, andaba con un poquito prisa hoy porque tengo que descargar mañana en Suiza... Y me parece que no voy a llegar, o sea, no voy a llegar, entonces el fin de semana me lo voy a pasar fuera, llego la comida justa para la semana, porque yo el fin de semana suelo pasar en casa, y no sé cómo lo voy a hacer.
Ya me imagino. ¿Tú vas bien abrigado? O sea, ¿tienes también localizado algún sitio donde pasar la noche?
Sí, sí, yo ahora cuando llego a Burdeos, me paro en un polígono industrial y a dormir 9 horas, porque tengo que hacer el descanso de 9 horas, o sea, yo ya voy pasado de disco... Y no sé cómo, es que si me paran mañana, pues es probable que me denuncien, no sé cómo lo haré.
Ya, y en estos casos, la autoridad competente no entiende la situación y no sabe que has estado, o no sé, entiende que has estado atrapado y tantas horas por un accidente, ¿no tiene ahí un poco de condescendencia?
Pues yo les he preguntado si me podían sellar un ticket, sacar un ticket del tacógrafo, y me han dicho que no, que lo saque yo y que lo firme yo. No sé, que ponga yo el motivo, pero claro, o sea, luego otra cosa es que se lo crean, pero bueno.
Bueno, desde luego tienes voz de decir la verdad y tienes voz de ser sincero, Paco.
Sí, no, es que yo de otra cosa no puedo decir. O sea, yo le llamo incluso a mi jefe, nada más que estaba ahora y media parado, le llamo para decirle la situación que tenía,
claro,
y que estima para algo.
¿Qué transportas? ¿Qué estás transportando?
Pues yo llevo unos depósitos que se suelen colocar para las aguas fecales.
Perfecto. Pues Paco, nos vamos a quedar con tu teléfono. Antes de acabar el programa te llamaremos para que nos des minuto y resultado, a ver cómo van las cosas. Y espero que todo se ponga un poco mejor. Mil gracias por llamarnos y por estar escuchando Poniendo las Calles desde tan lejos en lo físico, pero fíjate, tan cerca a través de la radio.
Vale, muchas gracias, Pulpo.
Él comienza a las 6, pero tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros, para los ponedores. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Ayer me comí unos níscalos que preparé yo porque me los regaló mi amigo Alberto Rosado, de Las Navas del Marqués, que no te lo puedes ni imaginar. Esos níscalos con patatita, con un montón de pimentón y con un poquito de vino tinto.
Mira qué bien.
Tú no eres muy de níscalos, ¿eh?
No, ¿verdad?
No.
Eso lo has leído tú en alguna parte, ¿no?
He leído en el libro gordo de Petete. ¿Te acuerdas de Petete? Qué grande. Qué grande. Pues los níscalos es una cosa maravillosa y además que por la provincia de Ávila ha llovido muchísimo y han salido como setas, precisamente.
Qué bien, qué bien.
Mira, Herrera, tenemos que acordarnos de un grande que se nos iba recientemente.
Porque te quiero.
Y que ayer hubiera cumplido 62 años. Interpretación, ¿eh?
Te quiero a ti, porque te quiero.
Mira cómo aguanta.
Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre besaba la hierba de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado.
Se fue en el mejor momento de su carrera, Herrera. Ya, ser el hijo de Lola Flores y Antonio González el Pescailla, pues le hizo ser un tío genial en la música, en la composición, y un tío que no gestionó bien la desaparición de su madre. Lo pasó muy mal, ¿eh?
Sí. Tenía muchas deudas sentimentales contraídas, ¿no?
Qué bueno.
Antonio era un buen tipo, ¿eh? Yo lo quería mucho. Pero todos sabíamos en la cuesta abajo, en el espiral autodestructivo en el que estaba. Y es una pena porque tenía un talento extraordinario.
Sí, y además.
Y un gran corazón.
Era un tío muy cercano a los amigos, era un tío muy familiar, era un tío que disfrutaba mucho en casa componiendo con los amigos. Pero un tío que gestionó muy mal, pues eso, la despedida y el sufrimiento de su madre y cómo había luchado contra el cáncer y no ganó la batalla. Y la verdad que lo bueno es que nos ha dejado un montón de discos, un montón de versiones que también él hacía de grandes compositores, como este temazo de Joaquín Sabina. Él también se acercaba mucho al rock, era el rock madrileño,
sí,
que representaba,
sí, sí,
muy bien, ¿eh?
Está claro. Yo le traté mucho. Por supuesto, a su familia, a él también. Nos llamábamos primos. Y lamenté mucho su muerte, mucho.
El momento de un vaso de ginebra.
Y además de las circunstancias particulares en las que falleció, ¿no?
Ya, tremendo. Son.
Y solo en su casa, en fin.
Sí, son situaciones que a uno le llega, ¿no?, cuando se entera. Es verdad, mucha gente recuerda perfectamente cómo se entera y dónde estaba cuando se da la noticia de que Antonio Flores fallecía. Bueno, pues nosotros aquí nos quedamos con lo positivo. Ayer hubiese cumplido 62 años, murió con tan solo 34, a los pocos días de su madre, de la gran Lola Flores. Y luego su gran frase, o sea, su gran frase y su gran marca, ¿no? El arriba los corazones de Antonio Flores. Pero fíjate, hoy el calendario nos ofrece un montón de buenas cosas también. Él a mí me parece un auténtico genio. Tú me descubriste una canción que yo no tenía ni idea de su existencia. Primero, si te parece, me quedo con la canción que posiblemente y mayoritariamente la gente va a conocer, que es este On and On and On and On.
Oh, Stephen Bishop.
De Stephen Bishop. ¡Qué elegancia de canción, por favor, Herrera! Mira cómo canta este hombre, ¿eh?
Lonesome Sue, she's in love with old Sam.
keeps on trying, and she smiles when she feels like crying. On and on, on and on, on and on.
Este guitarrista, este cantante, Stephen Bishop, que es de California, pues este tío era descubierto por Art Garfunkel. Destacó, es verdad, a finales de los años 70, pero sobre todo se ha apreciado mucho su talento como compositor comercial. Este tío hace unas músicas para campañas comerciales.
Exacto.
Impresionante, y gana una pasta, ¿eh?
Sí. Y ha compuesto esta y la cara B. Este era un single.
Sí.
Era el On and On y la cara B era el Little Italy. Con Chaka Khan.
Sí, aquí la tengo. Yo sabía que ibas a mencionar esta canción, que esta canción hay que reconocer que es un poco rarita, ¿eh? ¿Verdad?
Es muy bonita, ¿eh? La sí, mandolina, es. Todo.
La mandolina.
La mandolina, ¿no?
Sí. Chaka Khan. Son canciones perfectas para comenzar la semana 46 del año 2022, Herrera, que tú tienes la responsabilidad ahora de informar y de entretener y contar un montón de cosas, ¿eh?
Uh-huh.
Ayer en Madrid se manifestó la izquierda más radical. ¿Por qué no lo hacen en otros puntos de España? Donde
pues supongo
también...
que lo tendrán que hacer, pero yo creo que ese es un error no entender que, además de que eso pasó, como tú lo describes, también hay algunas razones, hay razones de fondo que llevaron a mucha gente a manifestarse.
Bien, vale,
y que
vale.
Tiene que ser afrontado, ¿no?
Claro, bien. Sí, y seguramente la Comunidad de Madrid no está haciendo la cobra a esos problemas. Lo que me fastidia es la utilización de la sanidad por parte de la oposición. Eso es lo que me duele, que una vez más pues se van a utilizar pues a los médicos, a los sanitarios para que vociferen en contra del gobierno madrileño. Es lo que no me gusta, no me parece bien, Herrera.
Sí, bueno, ahora hablaremos de eso.
Vale, pues... Sosovita, Sosoviz.
Sosoviz.
Oh, they're all dancing in the streets, little.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Esta semana hemos sufrido una importante crisis después de la caída de misiles en territorio polaco. En los primeros momentos se encendieron todas las alarmas porque Polonia y Ucrania dijeron que los misiles eran rusos. Solo Zelensky ha mantenido su posición inicial. Este tenso incidente ha quitado protagonismo a la lluvia de misiles que lanzó Putin contra los civiles ucranianos. Y es que a medida que Putin va retrocediendo, hace sufrir más a los civiles. ¿Está más cercana a la paz? El general estadounidense Mark Milley, un general de mucho peso, ha asegurado que el invierno sería un buen momento para empezar negociaciones de paz. El Pentágono se ha lanzado rápidamente a negar esa posibilidad. Lo que no ha negado el Pentágono es que el director de la CIA, William Burns, se reuniera el lunes con el director de los servicios secretos de Turquía. Y Turquía es el país con el que hablan las dos partes. La administración Biden niega conversaciones diplomáticas, pero estas cosas siempre se niegan. Sería una estupenda noticia que se estuvieran abriendo canales de comunicación. Hasta el momento, Putin no ha dado muestras de estar dispuesto realmente a ningún tipo de diálogo. La invasión de Ucrania es una injusticia. Todo país tiene derecho a la integridad territorial y hay que parar a Putin. Para que ese resultado sea duradero en el tiempo, habrá que plantear las condiciones adecuadas para que la paz tenga una base justa.